Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, estaba yo ayer, esto ha sido un acto de agresión entre mujeres.
Estamos como en el cole. El micro.
Bueno, es que ya estamos de vacaciones.
Le ha tirado un bolígrafo, ¿no? Isabel Ayanta. Siempre se habían llevado bien, o al menos no habían aflorado sus diferencias.
No, yo no me llevo bien con ella.
Es un milagro, no, ya he visto ya, no le ha sacado un ojo porque ha salido el tiro
además,
bajo.
Siempre que nos pedimos cosas, es verdad que nos las tiramos en plan cachondeo, sí, pero sí. No sabía que estábamos en antena.
Voy. En antena y en imagen, ¿no?
Y en imagen, no, esto está grabado.
En antena no,
no creo
se,
que no, no salió.
Oye, Andrés, habla de imagen. Ayer, cuando estábamos preparando el programa especial de la cosa catalánica y tal,
¿cómo lo has
que
llamado?
No me podía
de la
ir.
Cosa catalánica.
No, no, yo muy bien.
¿Has dicho qué?
Catalánica.
Catalánica, ah, muy
como
bien.
Como siempre se decía antaño,
catalánica. Sí, 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 sí.
Bueno, vi tu entrevista con Verónica Echegui. Me estaban esperando para llegar a punto
es,
y tal, y no podía despegar la vista.
Qué guapa es esa mujer.
Oye, eso sí que es una mujer fatal.
Guapa hasta decir basta.
Sí, pero además
es muy natural.
No, no,
una
es
chica
que
estupenda.
Eso es el peligro, porque encima parecía sencilla.
Es muy sencilla.
Sencilla,
eso,
¿no? Esa mujer sencilla.
lo es.
Además qué bonita. Es que la entrevista estaba muy bien.
Muchas gracias.
Pero aparte de que es,
aparte
pero
que
es que
toca.
En la entrevista es que a veces es como cuando entrevistas a un torero o a un futbolista, que le tienes que dar la pregunta y la respuesta y aún así.
Ya,
y
esta no, ¿eh? Salen bien hasta ese tipo de entrevistas.
Pero esta, es que no, es que la otra además estaba perfectamente, era todo tan natural.
La Juani.
Yo estaba prendido y llamando abajo, que nos tenemos que ir, llamando. Vienes, llegas a las 8, que sí, que llego.
Federico, si se mete uno en YouTube y ve el casting de la Juani, porque está colgado cuando hizo Verónica Echegui esa primera prueba para la película de Vigas Luna, que luego la llevó al éxito.
Pues
era
una Chani, yo la vi. No.
Pues hacía una creación de personaje, porque Verónica Echegui es
no
una princesa.
Nada que ver.
Yo la vi en Fortitude, que hacía de una loca, peligrosa, sexoadicta y psicopatológica y temible. Y aún así era imponente. Pero es que ayer...
Pero es que tienes que ver ese casting para ver lo buena que es, porque se presentó haciendo de Juani. O sea, era ya durante todo el casting.
Y además...
Viga se quedó
pero vamos
fascinado,
a ver,
tocado y hundido. O sea...
Entiéndeme. O sea, que me da igual como sea como... O sea, es esa
no,
mujer.
Tiene que ver, Federico,
esa mujer,
tiene
Dios
que ver
mío,
porque tiene un
mujer.
Talentazo. Y esa mujer te gusta porque es un talento.
No, y es un
y
talento.
Y es guapa porque es un talento.
También es
claro.
Verdad. También
o sea,
es verdad.
Que...
Y además, inteligente. Y además, sencilla. Y tranquila. Sin acelerón. Eso de... Ay, pues verás, es que tengo... Hay tantos... Pero no quiero gafarlos, pero... No,
lo tengo muy claro.
Tranquila, tranquila, como un senador romano en la Pax Augusta, o sea...
Sí, no,
no, maravillosa.
Ya te digo que
y además la imagen era buenísima, es que la imagen era... Claro, pues que llegué 2 minutos tarde.
Sí, pues te lo agradezco y lo siento por lo que llegaste tarde.
No te apures, que total para lo que teníamos
merecí
que hacer...
Merecí la pena.
Sí, renuevo.
En fin, bueno, pues vamos al cine.
Vamos
la verdad
cine.
Que esta semana se presentan multitud de películas y multitud de opciones. Quiero empezar, no la película más fuerte, pero quiero empezar por Woody Allen, porque a mí sabes que me da una de cal, mil arena, en fin. Es un director que se llama Wonderwall, la película, no sé por qué no la han traducido, pero bueno, se llama así. La película ha sido un fiasco en los USA. y la verdad es que no me entusiasma. Es de las veces que se pone serio. Entonces, a veces le sale bien, como Blue Jasmine, que te puede gustar o no, pero le salió bien. Y esta no le Match sale
point.
Bien. Match Point, por ejemplo.
Esa, perfecta. Para mí es la única la película redonda, buena que ha hecho en redonda. Tiempo, que es una película completa, claro. Una película.
Sí, en sí. Esta ocasión le ha dado por esas cosas que tiene el de cinéfilo también, de meter todos los guiños sabidos y por haber, que es como un ejercicio de esto es un guiño a tal película, a tal otra, a tal otra. Entonces llega un momento que a mí me despistaba muchísimo. Es verdad que los actores están muy por encima del guión, y en el caso de Ken Whistler me parece una actriz soberbia, siempre me ha parecido, pero en esta ocasión es imposible lo que hace, es tan difícil que dices, bueno, es una auténtica diosa de la interpretación. Como lo es también Justin Timberlake, que está estupendo, y todo el reparto, June Temple, todos, Belushi, están todos muy bien. La historia, que podría haber sido muy buena, la hemos visto ya muchas veces, el triángulo está más que visto, y un triángulo
es
fatal,
la vida misma.
También lo hemos sí. visto.
De hecho, en Francia es una institución.
Claro, por eso. Sí. Almodóvar también. Bueno, a lo que vamos. Él era un niño de Coney Island, o sea, es algo que le encantaba. Coney Island es la playa un poco de Nueva York, para que todos nos situemos, que ha sido muchas veces fotografiada en el cine.
Y muy bonita.
Y sobre todo, claro, la parte de los años 50 o 60, que estaba, sobre todo en los 50, estaba en su máximo esplendor, porque era como un parque de atracciones, la
todos
gente se bañaba.
Todos los biopics que se hacen de Frank Sinatra y tal, todos que claro, los italianos que eran pobres tenían que ir a la playa el fin de semana, y ahí empezaban a coquetear los jóvenes y las jóvenes.
Ahí va. Bueno, pues la sitúa a finales de los 50. El personaje de la Willet es una camarera de aspirante actriz que está casada en segundas nupcias con un hombre que lleva una de las atracciones que no le aporta absolutamente nada. Tiene un hijo que es un pirómano, no con él, sino con un anterior matrimonio. Y bueno, pues la verdad es que lleva una vida bastante desastrosa e infeliz. Se va a conocer al socorrista de la playa, que es un guapísimo Justin Timberlake, y van a tener un romance, algo que a ella le ilusiona, porque claro. Le saca de su corriente. Pero va a aparecer la hija del feriante, que es una chica muy guapa y que además es la amante de un gángster que ella ha huido, con lo cual el gángster la persigue porque sabe demasiadas cosas. Se va a enamorar del socorrista, el socorrista de ella, y ahí empieza el triángulo y empieza lo fatal, la fatalidad. O sea, que la has visto mil veces. Ya te digo que afortunadamente este hombre hace películas cortas, con lo cual se le agradece.
Sí, bueno, es que es hasta donde le llega el aliento, tiene como 900.000 años.
Es igual, pero hace cada año hace una peli.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
algunas
sí.
Le salen bien y otras no. En este caso yo creo que no le ha salido bien. A mí es una película que la veo, porque la veo, pero no me entusiasma demasiado. Así que para amantes única y exclusivamente es del Woody Allen serio, porque no hay ninguna nota de humor. Y de ahí nos vamos a una película que tú no vas a defender, pero que es muy conocido, porque el cuento para niños
es Isabel,
Ferdinando. Sí. Ferdinando se llamaba en el original, es un cuento americano.
He visto el tráiler,
pero
es un poco lío, ¿no?
No es un poco lío.
O lo han liado mucho en
¿qué
el
va, que va, es muy sencillo. Bueno, el tráiler no lo sé, pero la película es muy sencillita.
Es un poco antitaurina.
Sí,
el
claro.
El mensaje es antitaurino.
Pero está hecho por un americano, me refiero al libro original, que tiene muchísimos años, que ya Walt Disney hizo un corto de Ferdinand y que los derechos se han pasado a la Fox, y Fox ha hecho una película de animación con los mismos de Ice Age y tal. Está muy edulcorado y está muy pensado para los críos. No tiene un mensaje tan antitaurino, porque sí es lo que hace es un amor hacia el toro bravo, ¿no? Ferdinand es un toro que le gusta las flores, porque claro, estamos hablando de un cuento muy infantil. Le gustan las flores, es muy pacífico, y es un torito, porque empieza siendo un torito, pues que a él le gusta esas cosas y no está de acuerdo con sus compañeros que se visten, que están preparados o que quieren prepararse para torear en una gran plaza al lado de
sabes que eso es exactamente lo contrario de lo que pasa en la ganadería brava.
Claro, no tiene
a
que ver.
A esta hora se puede decir, gran Vitorino siempre decía, los más bravos de mis toros son los más maricones. Porque el toro bravo, no con una piedra, ¿verdad?, pero con un toro. Es decir, y siempre, dice, no falla nunca. Estas alimañas, los más maricones siempre son los que mejor se emplean luego en el ruedo. Porque es verdad. O sea, que si este fuera el torito gay, sería el más fiero de todos ellos. No bueno, perdonaría uno.
Pues es un torito muy sensible. Entonces sí, no
podría ser peluquero.
No está con sus compañeros. Y eso, pues, lo que hace es regar sus plantas, sus cosas y tal. Y su padre es elegido para ir a torear a una gran plaza. El padre piensa que va a volver, Porque le van a indultar, porque va a demostrar todo lo que sabe el toro, pero el toro no vuelve. Y entonces él se escapa y va a parar a una granja con una niña y un padre, claro, y le van a criar como una mascota, con lo cual es un toro inmenso porque el toro crece, pero él se siente un perrito, y además pequeñito. Con lo cual, claro, pues aquí empieza ya el conflicto, va a pasar algo que no voy a contar, y vuelve otra vez al sitio de origen donde hay un torero, que va a elegirle a él en su tarde de despedida para matarle y salir en hombros y tal. Está situada en Madrid, la parte de la corrida, está muy bien dibujado Madrid, muy bien dibujado, y las ventas, que es donde va a ver el gran momento, es una reproducción en dibujo animado preciosa, o sea que quiero decirte que no, en eso por lo menos los dibujantes han venido a España, han dibujado Madrid y no se han inventado un Madrid raro.
Sevilla,
es decir,
como, no, claro, como aquel de Tom Cruise,
sí, bueno,
te acuerdas, eran Sevilla, los San Fermín de Sevilla,
han
pasado por las fallas,
Valencia, una cosa
Valencia, sí, sí.
No, no, estos han dibujado bien. Bueno, es una película infantil, es verdad que el mensaje es el amor a los animales, en fin, estas cosas que tienen los americanos que desconocen, menos Hemingway, que le entusiasmaba el
sí, pero tampoco crea que se enteró mucho,
mucho de los toros. No, no. Pues es la imagen que tienen ellos del,
o Orson Welles, del toro.
Orson Welles, bueno, sí, Orson Welles, sí, sí. Eso y la bebida española se la conocía toda. Sí, los
todas,
mejores vinos se
todos,
la conocía
todos.
Y la comida.
Todas.
La comida.
Toda, sí.
En fin, bueno, pues de ahí pasamos a Jumanji. Jumanji ya fue una película que tuvo muchísimo éxito, que llevó a la fama a Robbie Williams, que gustó a muchas generaciones y que de alguna forma han querido retomar. ¿Cómo la han retomado? Pues es una nueva historia en la que en vez de jugar al juego de mesa, que ya no se llevan, es un juego de ordenador. En el cual una panda de adolescentes se van a meter en este juego que les va a absorber, y este juego lo que le va a hacer es convertirles en avatares. Entonces, si por ejemplo el más escuchimizado va a ser Dwayne Johnson, la chica más guapa del instituto va a ser Joe Black, que es el gorrito este que tanto les gusta a los americanos, que a mí me parece un pasado absoluto. En fin, que los avatares no tienen nada que ver con los cuerpos originales, que tendrán que hacer superar las distintas pruebas para llegar. Al final, si se salvan, saldrán del juego, si no, morirán. Esta es la historia. Entretenida para un público muy determinado y para los demás no aporta nada. Pero bueno, ese
¿cuánto
tipo de
daño han hecho los juegos del hambre?
También, es verdad.
Es previa a Jumanji, yo creo, ¿no? La original.
La sí, pero ahora todas hacen que se parezca a lo que tiene éxito, claro, como siempre.
Sí, sí, sí. Y luego está finalmente una película que podría haber sido muy buena película y no es buena, se llama La Cena. La Cena plantea algo que ya Un Dios Salvaje, por ejemplo, lo hacía muy bien, y otras funciones de este tipo, que es lo que hacen los hijos y cómo justificarlos o no, o sacar la cara o no. En este caso se reúnen dos
matrimonios. Qué divertida.
Pero
qué
claro, divertida. Esta no es divertida precisamente.
Y qué risa, y qué claro. risa. Yo es que aún me río. Creo que de las dos veces que más me he reído en el teatro ha sido en Ubu President y en esta.
Y en esa, que Un Dios Salvaje era,
risa.
Era fantástica.
Esa vomitona de Maribel Verdú.
Bueno, es que yo no he visto cosa igual. Yo pensé que me caía de la... eso. Cuando mete la cabeza ya en el cubo. Claro. Además es que no la asociaba nunca a Maribel Verdú a hacer ese papel cómico tan... Es que está todo, era una obra de relojería, además, sí, la obra.
Yo me acuerdo ahí intentando crear el efecto especial, con perdón, del vómito, mezclando cereales con leche de soja, con tal, para que además quedara así un poco esa consistencia repugnante. Y ahí en el baño de donde ensayábamos, intentando crear esto, porque claro, son esos efectos que nadie te va a dar.
Las gachas.
Y cómo meterle a Maribel la bolsa para que la aplastara y saliera eso. Bueno, o sea, acabamos enfermos todos. Ajá. Ese día de ensayos fue...
Sí, porque pero se luego escopeta. De risa.
Además, claro, ¿verdad? Claro.
No, no, pero es tan bueno, era tan bueno el efecto, además sí.
tan rápido,
como tiene que ser el efecto cómico.
Sí. Inesperado, ¡pam! Inesperado, sí, claro, ¿no? Claro. Es eso. Pero es que, claro, ese es un texto de Yasmina Reza que es
fantástico.
Una...
Sí, pero hacen falta muy buenos actores.
No,
sí.
Indudablemente, muy pero bien, bueno, a la que sí. tengas buenos actores es un texto que corre...
Sí, como pasa con arte o tal. Bueno... Pues en esta ocasión se reúnen los matrimonios, empiezan una cena normal, empiezan a hablar y empiezan a hablar de un problema de los hijos, de un problema de asesinato y cómo esto va a conducir evidentemente a momentos muy dramáticos durante que dura la cena. La idea es buena, la idea la hemos visto, pero el planteamiento y el desarrollo es malo. Así que a pesar de los esfuerzos de los actores, incluido Richard Gere, que está bastante bien en la película se cae. se cae porque deja de interesar. Y cuando una película te deja de interesar, apaga y vámonos. Así que estos son algunos de los estrenos, como verás, para todo tipo
de... Hay muchísimos estrenos de toda clase, tipos, colores.
Claro, que te da tiempo a elegir.
Hombre, están los Jedi todavía, ¿verdad? Y van a estar
sí, pero mira, Perfecto Desconocido de Alex de la Iglesia lleva ya 10 millones de euros de recaudación.
¿Cómo me reí? Y, o sea, ¿cómo me reí con esta película?
Y sigue número 2, bastante fuerte, después de 4 o 5 semanas, y todavía tiene cuerda para rato, va a ser la película más taquillera de Alex. Eso está claro. Y la película funciona muy bien con el boca-oreja porque la gente sale encantada.
Pero
de la
como suele pasar en estas cosas, si cuando el cine español es bueno, la gente lo ve.
Está muy bien.
Cuando
está
es malo, bien. Pues no lo ve, normal.
Bueno, pues... Movistar, Federico, Movistar. Muchas de las películas de las que suele hablar
Andrés. Mira, todavía
Andrés.
Se puede ver a Verónica Chegui en Fortitude.
Sí, está colgada entera, la serie,
entera,
efectivamente,
entera.
En el catálogo de series.
Oye, que como psicópata sexual no está nada mal, ¿eh?
No,
sí, es excelente actriz. Nos recomiendan el canal Disney, Federico, que es uno de esos pop
que
channel.
Se inaugura hoy.
Un canal pop
sí,
que...
Sí, donde aparecen las clásicas. No, yo quiero que pongan Robin Hood.
Van a poner todas.
La que más me gustaba.
Es que la ponen muy poco. Es una de esas películas de Walt Disney.
Poquísimo.
Yo la tengo en VHS.
Yo también.
Claro,
buenísima, buenísima.
Perdona, pero salió en DVD.
En VHS.
Sí, ya, pero es que nuestros niños crecieron.
Oh, fantasía. Todas, absolutamente.
En la era del VHS.
Y mira, estábamos hablando de programas especiales. ¿Sabes que Patricia Pérez, que ha colaborado con nosotros, tiene un programa que se llama Yo sí que como? Pues esta noche invita a Aitana Sánchez Gijón. Y le prepara un plato saludable. Es una de esas cocineras especiales que bueno, tiene todas sus temporadas colgadas en Movistar Plus.
A ver quién es más guapa.
Pues sí, la verdad es que siempre
sí,
hace unos
la
duelos.
Es que como discapacitadas
telita.
Estéticas, sí. Duda ninguna.
No. No. Sí. Y todas pues, se cuidan mucho,
mira,
además.
Pues te digo una cosa. Ojo, el día que tenía Patricia, tenía días más irregular. Aitana es clásica. Pero el día que tenía Patricia... Dionisíaca, era impresionante.
Son dos bellezas increíbles.
Sí.
Y además le decía una cosa en el tráiler, que no cene queso. Fíjate, Federico, con lo que nos gusta a nosotros,
bueno,
el pastor
es que
de Campo Real.
Que somos... Claro, los lácteos, no solo queso, los lácteos en general. ¿No?
Bueno, por cierto, ya no podemos anunciar cestas porque las vendimos todas.
Ya. Ahora se podrá comprar, pues aparte, por
no
ejemplo, el pastor
no avisamos,
Campo Real,
las
dice. Y este año no estaba algo más caro porque el jamón, se han puesto los chinos a comer jamón. Y es horroroso, ¿no? No va a haber cerdos para tanto chino. Bueno, pues lo dijimos. Cuidado que se va a acabar. Este año se ha acabado antes que el año pasado.
Bueno, que conserven la caja y presuman.
Eso es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal.
Que no sea Pachi Andión.
No, pero suena Pachi.
Es que es Pachi Andión, la voz es la de Pachi
Andión. Una, dos y tres, una, dos y tres.
Es la vuelta al mundo de Willy Fox.
Lo que usted no quiera, para el rastro. Pues. Sí.
No, pues esta es la canción de la famosísima serie infantil. Willy y es que Fox. Como vamos a hablar de mapas, pues Maite Toribio ha hecho la elección, la DJ.
Muy bien elegida.
Sí, muy bien elegida. Porque es muy bonita.
Maite es...
Y esa serie es muy... Bueno, espera, ¿te dejo que termines?
No.
¿Cómo es Maite?
I bless her.
No, we are blessed because of...
No. Yo la bendigo.
Todos estamos bendecidos
por ella. No.
Porque está aquí.
No. Aquí hay de todo, Isabel.
Como la chincha, yo la hago apuesta.
Ya lo sé.
Porque odia que se hable de ella de ninguna manera y que se le saquen fotos. Sí, que está encarna por teléfono, intenta disimular. Y esta serie es muy recomendable para niños, Fede, para regalarles, porque era muy sana.
Es la vuelta al mundo en 80 días.
Conocen el mundo y luego...
Pero sin cantinflas.
Efectivamente. Pero es que me ha encantado esta mañana, cuando he leído la recomendación que nos va a hacer Encarna, cuando he leído su resumen, esa exposición en la Biblioteca Nacional de mapas reales e inventados. Porque hubo una época en que los mapas se tenían que inventar porque la Tierra era plana.
Sí. Bueno, y porque no se sabía lo que había más allá. De hecho, hay varios libros. Más allá hay monstruos. En el océano están los monstruos, etcétera. Bueno, Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos ya, ¿quién ha tenido la idea de los mapas reales e inventados? Porque eso, además de que las cosas sean tal, es una buena idea para exposición.
Bueno, es una idea excelente, porque además llevábamos unos años que los que nos hemos movido un poco dentro del arte contemporáneo estábamos de cartografías de mentira, cartografía del arte de Massanassa. No, hombre, un mapa es un poco más serio, con perdón de Massanassa, que toca muy bien.
Vamos a dejarlo en Massachusetts.
De Massachusetts. Vale. Pero lo cierto es que con lo de Abby Warburg y su Atlas Nemocine, y luego también una cierta revisión sin leerlo de Gombrich, pues todo era cartografía, todo era cartografía. Y entonces alguien tuvo, seguramente el servicio, la dirección y el servicio de cartografía de la Biblioteca Nacional, es decir, ¿queréis mapas? Os vais a enterar de lo que tenemos aquí. Y, claro, cogen este tema, se lo encargan a Sandra Sáenz López y Juan Pimentel, y además que recopilan una bibliografía estupenda. Por ejemplo, Pablo Jarauta, el hijo de Jarauta, también es especialista en el siglo, mapas del siglo XVI y XVII, se recoge la biografía. Y hay dos exposiciones también relacionadas con la visita a los santos lugares del siglo XVI y XVII, o Francisco de Holanda, que también hacía unos dibujos maravillosos. Bueno, total que yo creo que con el material que tiene la biblioteca, y luego la verdad es que está bien escrito todo, están bien escritos los textos, está bien maquetado, con lo cual esa especie de excelencia dentro de lo que es la Biblioteca Nacional, no solo por sus fondos, sino también por cómo lo presentan, pues la verdad es que ha dado una exposición muy, muy, muy recomendada. La gente que va la recomienda. Yo la vi hace un tiempo, pero bueno, ya han ido 25.000 visitantes a verla. Uh-huh. Pero eso quiere decir que no son los cientos de miles de cuando vas al Prado o cuando vas a otros sitios. Es una exposición que no vas a hacer largas colas. Y además,
eso
no sé,
es muy de agradecer.
Pues sí, más estos días.
Porque eso de estar detrás de unos 12.000 japoneses para ver las meninas, que eso ha pasado en Madrid. O sea,
detrás de los 12.000 japoneses, Federico, y de los 12.000 palos de selfie también.
Además, o sea, bueno,
eso,
claro.
Eso ya es como
van,
de las lanzas, sí, que es como, el cuadro, exacto, ¿no? Pero
el cuadro, del, rollo, el cuadro, ¿no? De los claro, palos selfie.
Sí, exacto.
Los palos.
Bueno, si estuviera el equipo Crónica ya sabíamos lo que hacían esta Navidad. Sí. Todos japoneses ahí. Tal. La rendición, bueno, pues, del 4G.
Sí, esta exposición tiene la virtud de que va desde lo más antiguo a lo más contemporáneo. O sea que también tenemos fotos de galaxias y cosas parecidas. Y empieza desde cosas dibujadas, manuscritas, hay grabados, etcétera. Y empieza, claro, como uno se representa una Tierra que es redonda y todas las variaciones, la simetría, etcétera. Luego, la Tierra incógnita y lugares imaginarios, que eso sí que es de verdad como se imagina América o el Amazonas, cómo se imaginan los Países Bajos como un león, ¿no? Un mapa que es un león, que son los Países Bajos, o un mapa que es la Inmaculada Concepción que llega desde España a Filipinas para reivindicarlo. Hay cosas muy curiosas.
Ahí viene la Chrysler.
Ah.
Claro. Pues, único lugar de culto mariano que hay en Asia, Filipinas.
Ahí estaba, sí. Sí,
sí, sí. Pues luego también muy curiosos el apartado, hay seis apartados, el que van los mapas con una orla con los habitantes, incluso monstruos o lo que sea que se imaginan que hay en esa zona. Esto es muy curioso, porque es entre la etnografía y también muchos elementos clásicos de la mitología clásica. Bueno, el propio Atlas es un mito, ¿no? Es
bueno, y además hay una tradición que es toda también las gárgolas, es toda esa figuración medieval, que es medio ensoñación, medio referencias a la mitología clásica, pero interpretadas de un modo apocalíptico, que esto, claro, para los monstruos del océano, pues venía muy bien. Ahora, claro, ya en el 15 llegaban a unos extremos absolutamente delirantes. Y te cuento cuando empezaron a encontrar que si las Amazonas y todas estas cosas, bueno.
Sí, sí. Y, bueno, hay verdaderas verdaderos hallazgos de todo tipo, de cómo se imaginan. Luego, cómo representan también los continentes, que también el África era un león, o todas esas fantasías que muchas veces eran, pues como el otro día lo que recomendábamos de Archimboldo, que son, sí, son juegos para entretenerse, ¿no? Luego también habla de los silencios en los mapas, ese mapa del tesoro que le falta un detalle, y luego pues también cómo triunfa el mapa como un lenguaje universal, y que ahora, bueno, pues todos estamos mapeados y vamos con el Google Maps, sí, y incluso casi nos podemos ver a nosotros mismos en Google Earth. Uh-huh. Yo creo que hace un recorrido...
Bueno, esto es como la fantasía de un actor de teatro, ¿no? Poderse ver en tres dimensiones desde el más allá. O sea,
hemos pasado del actor desenfocado de Woody Allen, que se veía a sí mismo desenfocado...
Ahora a lo contrario.
A lo contrario, sí, sí, al enfoque absoluto. Sí.
Pues, desde luego, muy recomendable. Como digo, el catálogo también merece la pena. Muy bien editado, con su, el prólogo consecuente del presidente del patronato, que es Luis Alberto de Cuenca. Y la verdad, con muy buen diseño, buen papel. Están cuidando mucho las ediciones. Y yo
como
creo que
tiene que ser. Porque como esos, tiene que esas ser cosas a lo mejor no vuelven a salir, por lo menos así agrupadas, en mucho tiempo. Hay que tenerlas, claro.
Exacto.
Oye, pues estupendo, pues muy bien. Como ahora vamos al teatro y luego a La Venganza, uh-huh, antes clásico.
Sí.
No, es que hay cosas que no se pueden
contar. No se pueden contar.
No.
Ni
no,
hablar
no
de ellas.
Yo es que no puedo estar en el campo, pero si no iría con una bandera española, no digo hasta los pies, porque aunque lleve la bandera ya me iría a los pies, pero en fin. pero y con buñuelos para repartir por allí.
Sí.
Y después de los buñuelos... O los mazapanes.
Sin violín, ¿qué
más? Las anguilas de mazapán. Mm, sin violín, ¿qué más?
Sí, que no sabe a nada. Es maíz morado, pero es una cápsula que tomamos al día y que nos ayuda a evitar ir cogiendo kilos a lo largo de estas fiestas.
Y además calmar los remordimientos.
Sí, efectivamente, que empiezan los viernes. Sí.
Bueno, estoy viendo allá El Hermano Delgado de Juanma.
¿Qué debería ser imagen de Sin violín?
Pues sí, señor. ¿Juanma? Empezó Quemagras y va a acabar Sin violón.
Quema directamente. Hacemos una pausa y bien, volvemos, oye, con teatro y con Juanma. Sí.
Es La Mañana de Federico. Es radio. ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! Es La Mañana de Federico. Es radio. ¡Oh!
Bueno, el hermano pequeño de Juanma Rodríguez nos acompaña hoy.
Buenos días.
Tu hermano el mayor, bien, ¿no? Tenéis la misma,
oye,
voz.
Escúchame, yo cumplo lo que me dice mi presidente.
Sí, señor.
Tú me dijiste, súbase usted a la alemana.
A la báscula.
Y
peleé con ella, pero no la discuta.
Claro, y ahí estoy, luchando.
Muy bien, y está
luchando,
muy bien.
Pero ganando,
está muy
ganando.
Joven,
está ganando.
Muy guapo, muy bien.
Ya.
Pero antes vámonos al teatro y luego nos iremos a La Venganza.
A La Venganza, vale. Pues vamos al teatro porque vamos a repasar la cartelera teatral.
Por si, por ejemplo, yo quiero regalar entradas.
Por ejemplo,
parece
un momento, es que ahora perfecto.
Muchísima gente viene a Madrid
y
¿qué van? A ver musicales, a ver teatro, lo que no se ve por ahí, claro.
Pues aquí, como somos una cartelera con patas, porque yo lo veo todo, pues
claro,
entonces
claro,
os puedo ir diciendo,
bueno, en
qué
tu
ven
caso,
durante
yo creo
estas
que
navidades.
Con piernas, o sea,
con piernas, bueno, eso ya
sí,
a juicio de cada cual. En fin, musicales. Ya sabemos que tenemos dos versiones en Madrid. Por un lado, los musicales, que atraen a muchísimas personas, además de fuera de la capital. Tenemos Billy Elliot. El otro día, ayer, me parece, pasaba por ahí delante del Teatro Alcalá y había una cola que llegaba hasta el fondo de la calle perpendicular a la calle Alcalá. O sea, eso debe ser un éxito sin precedentes. La historia de este niño maravilloso que quiere ser bailarín, pero ha nacido en un pueblito.
En una ruda familia minera.
De Inglaterra, en plena crisis, cuando todo aquello de la Thatcher y tal y cual. Y bueno, pues es la historia de una ambición que se ve afortunadamente favorecida por el talento y por la generosidad de todos aquellos que rodean
claro,
a este
y que
niño.
Le apoyan, claro.
Una historia para llorar, Federico, de las que Navidad, hay que ir a ver en Navidad con toda la familia y ver que bueno, que también hay gente buena por el mundo y que nos va a echar una mano, un talentazo, tanto el del director David Serrano como el de todo el reparto, los niños, que hay varios. Carlos Hipólito, que le tuvimos aquí también y que es uno de los mejores actores que tenemos, tanto en teatro como en cine.
Y además que nos contó muy bien cómo es la máquina de crear actores que tienen que hacer continuamente y que solo a partir del cuarto año empezará a ganar dinero.
Eso es.
Son montajes que hace unos años eran inimaginables.
Bueno, hay que ser muy valiente para hacerlos.
Claro.
Y aquí en este país se está demostrando que hay gente muy válida porque ya son muchos
gente
años que tenemos,
sí, sí.
Por ejemplo, otra recomendación ineludible en Navidades, siempre para toda la familia, el Rey León. El Rey León lleva 6 años.
Y llevará 16 y valdrá la pena verlo porque es un montaje y las canciones son maravillosas.
No, y es que es un montaje perfecto que no tiene que... No os vayáis a Londres, que veniros a Madrid porque es que no tienen nada que envidiar a los montajes originales en Londres o en Estados Unidos. Otro musical así ya para adolescentes y jóvenes y mayores, porque esto sí que es desde los 10 hasta los 80 años, pues o 100 o 120, La Llamada. La Llamada es también otro éxito impresionante, está en el Teatro Lara, llenando también desde hace 5 o 6 años, no sé cuánto, los Javieres, además premiados aquí en los premios de los Javis, premiados aquí en los premios de Libertad Digital, pues son los autores y directores de esta obra enternecedora, en la que hay una muchacha que ve a Dios.
Sí.
Y Dios canta.
Y Dios canta, y es Whitney Houston. O sea que, bueno, es toda una serie de cuestiones.
Dios es Whitney Houston.
Canta canciones de Whitney Houston.
Ah, bueno, eso lo entiendo.
Tú sabes, Federico, que tienen algo absolutamente sobrenatural.
Totalmente.
Se ha hecho la película. Yo soy admiradora total, tanto de la obra de teatro como de la película. Y además, ahora los Javis están haciendo
Operación Triunfo, con Bryce Effe,
un gran trabajo.
Esa Paquita Salas. Es de
Paquita Salas, que van a hacer la segunda temporada.
Increíble la serie. ¿Tú la has visto, además, la serie de Paquita?
No. Me encantaría. Pues mira, la veo estas Navidades.
Es increíble.
Lo que Almodóvar ha perdido.
Sí, completamente. La gracia y la frescura y todo eso. En fin, muy recomendable. La llamada, además,
muy recomendable para niños también. Yo fui con la niña con 10 años. Ya he dicho
que a partir de los 10 años les va a encantar. Y además es un musical de estos que se llaman de pequeño formato. O sea, no es ni Billy Elliot ni El Gran León, pero es fantástico y vais a quedar muy satisfechos. Nos salimos un poco de los musicales y tenemos, pues, Alta Seducción en el Teatro Amaya.
Con el eterno Arturo
Fernández.
El gran Arturo Fernández,
arrasando, porque bueno, está arrasando.
Y esa actriz
fantástica que le acompaña.
Que estuvo aquí también,
estuvieron aquí los dos. Y bueno, pues es una clásica comedia de María Manuela Reina.
María Manuela Reina, que empezó a escribir en ABC cuando Ansón era muy, muy, muy joven. Y yo era un bebé.
Pues bueno, pues esto
ya
es una comedia
clásica. Ya estaba María Manuela
clásica.
Reina, que además siempre le ha gustado hacer comedias. Uh-huh. Cosa que antes, que iba todo el mundo de trascendente y tal, era muy raro. Pero como a Ansón le gusta todo lo que se sube a las tablas, pues la apoyó a María Manuela Reina. Pues
espera un momento que vamos el gordo, Federico, que acaba de salir. ¡Ay! 71.198.
¡Ay, qué número más alto!
Era nuestro ese.
71.000. El tuyo y el mío, dices, ¿no?
Yo quiero escucharlo, por Dios, necesito escuchar la voz cerrada de los niños.
Te lo canto yo.
A ver, una obra más,
pues a ver que elija una que... Ah, sí, absolutamente. En el Teatro Pavón Kamikaze, Arte... Se vuelve a presentar en esta versión de la que ya hablamos aquí, dirigida por Miguel del Arco, interpretada por Cristóbal Suárez, Roberto Enríquez y Jorge Usón. Jorge Usón es un genio absoluto de la comedia.
Están los tres estupendos.
Están los tres estupendos, pero bueno, yo quedé completamente enamorada de Jorge Usón, enamorada de nuevo de arte, de todo el reparto, de esa dirección, si os queréis reír. Pero reír de que sales, que te duele el plexo solar, o sea, que sales
y te hace reflexionar.
Desbaratado, y además te hace reflexionar porque está contando una historia absolutamente comprensible dramática para todos, muy dramática, que es la historia al fin y al cabo de una amistad ya un poco revenida, ya cuando sí, la amistad sí está ya un poco como una pareja mal avenida, ¿no?
Y de la estafa del arte
moderno. Pero en realidad eso es la excusa por la que sale todo lo que hay detrás de ese cuadro, ¿no? De ese cuadro blanco. Pues muy recomendable. O sea que, en fin,
Malevich,
podríamos
blanco
seguir...
Blanco sobre blanco. Ahí empezó el abstracto de verdad. Blanco sobre Malevich. Blanco pues sobre blanco. Ya.
Yasmina Reiza, otra vez, esa grandísima autora de teatro. Podríamos seguir porque tenemos otras 10 fantásticas. O sea que fijaros bien en la cartelera madrileña porque realmente os lo vais a pasar muy bien en estas Navidades.
Bueno, mañana sábado a la 1 de la tarde, que vaya ahora.
Blanco sobre blanco.
Vaya ahora, sí.
Sí, blanco sobre blanco. Vamos a ver. Es un día de venganza.
Sí, se va a aplicar el 155 mañana.
No, vamos a ver, ¿cuál es tu
¿el
pronóstico?
Pues mira, si es que esto es muy fácil, vamos rápido. Si gana el Madrid a 11, que serían 8 si luego gana el partido que tiene pendiente con el Leganés. Si pierde el Madrid, que los últimos antecedentes del Barça en el Camp Nou, pues oye, el Barça suele llevarse buenos resultados, se coloca a 14, que podrían ser 11. Vale. A mí me parece mucha distancia.
Sí.
He visto también al Madrid hacer grandes gestas, protagonizar grandes gestas, ¿no? Pero me parecería mucha distancia. O sea, ya casi me lo parece también con 8. Tendría que fallar mucho el Barça, que además sí es verdad que hay que reconocerle a Ernesto Valverde que está haciendo una cosa bien.
Chingurri.
Es decir, el Barça no está jugando a lo que les gusta a los del Barça, es decir, al tiki-taka, a eso que ha jugado toda la vida y de lo que ellos han presumido, pero sin embargo es un equipo mucho más sólido en defensa, encaja mucho menos, es más serio y tiene arriba pues lo que tiene. El Madrid, Federico, tiene que ir a por el partido, evidentemente.
Y desde el principio.
Si se adelanta en el marcador y luego, que alguna vez lo hemos visto también, dice eso de, 1-0, vámonos hacia atrás, vámonos hacia atrás, vamos a levantar el pie del acelerador, malo. Tiene que ir a hacer el primero, y luego el segundo, y luego el tercero, si puede. Y llevarse el triunfo como sea y cerrar el año... Hoy ha sido un año histórico,
si
nunca se habían ganado 5
Barça,
títulos.
Además sería una gran satisfacción.
Si gana el Barça se colocaría a 11.
Pero que serían menos. O sea, digo, si gana el Madrid.
Ah, si gana el Madrid.
Al Barça, si le gana al Barça, entonces el Madrid entra en la Liga.
Pues sí, está a una distancia todavía.
Bueno, pero todavía es accesible.
Pero es accesible. Si pierde, pues muy difícil. Si empatan, pues igual, la distancia es tremenda. No veo yo al Barça... Oye, todo es posible,
¿no? Pero este Barça...
Se ha visto hundimientos también.
Sí, pero es muy soso.
Es soso,
era más previsible en el Barça anterior, podía pinchar este.
Claro,
no pincha.
va un poco con el retrato de su entrenador, que es...
Sí, que es triste.
Soso, que es tristillo.
Triste.
Pero no encaja.
He visto que en todas las caricaturas, en vez de ojo, le ponen aquí una crucecita.
Claro, sí.
Porque tú tienes ojos así y le ponen una crucecita en todas las...
Sí. O sea, que el gordo sale mañana, en realidad, no sale hoy.
Vamos a ver. ¿Y tu pronóstico?
Yo he dicho 3-0 en la porra.
4-1 ha dicho Luis Herrero.
Bueno, más o menos, ¿no? 3.
¿No?
Bueno, es que he dicho 2 porras. El otro día en Fútbol y Radio dije 6-0, pero ya quizás me sobré un poco, quizás.
Sí. Eso fue el cocido.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa.
Bueno, pues Madrid y Torrejón son las localidades afortunadas
pues
con el
me
gordo.
Alegro.
71.
Me alegro. Mira, Torrejón, patria de Guti.
Sí, señor.
Señor.
Pues un superclase, Guti.
Y además un muy buen entrenador.
Muy buen entrenador.
Yo lo veo en,
muy
las,
buen futbolista.
En el canal, como yo soy un psicópata del fútbol, veo los encuentros del juvenil del Madrid.
Es que juega muy bien.
En el canal
del Real Madrid. Es que juega muy bien el juvenil.
Nos ha gustado el fútbol, se ve mucho cómo se empieza a jugar al fútbol.
Y además
qué bien juegan.
Y además él, Federico, con sus chicos, claro, como fue cocinero antes que fraile, les dice... lo que no hay que hacer, que es lo que hizo él.
Exactamente, los lleva así.
Claro.
Cosa que nunca fue el disciplinado.
Claro, eso
pero
es.
Funciona.
Eso es.
Bueno, pues nos vamos, pásenlo bien.
Muchas
felices Pascuas y todo.
Igualmente, Federico. Que lo pases
feliz
tranquilo.
Navidad.
Feliz Navidad.
Cantamos un
próspero año y feliz.
Vale al pandero.
¿Cómo?
Vale al pandero.
Es la que se sabe.
Rabel, toca la zambomba, dale al almidez. ¿No lo sabéis?
Muy bonito, muy bonito.
Es italiano,
sí, señor.
No, no.
Pero hombre, como que italiano, tomas español, no puede ser.
Esto es de Roma.
Yo es que me acuerdo de la nochebuena se viene, la nochebuena se va.
De la
y nosotros nos iremos.
Y no volveremos más.
grande.
Nosotros sí volveremos. Volveremos. Nosotros volvemos siempre, como el Real Madrid. Siempre.
Siempre. Resurgiendo de las cenizas.
Felices Pascuas. ¡Let's go!
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes Repsol Premium a menor precio. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.